Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los olivareros advierten que si no llueve, 300.000 toneladas de la próxima cosecha de aceite están en el aire. La cosecha es buena, pero todo depende de la meteorología. Victoria Ballesteros.
Los chubascos de los últimos días han pasado de largo por algunos puntos de Andalucía. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y teme que se pierda la mitad de la cosecha.
Hay una cosecha bastante buena en los secanos también, pero ya está muy arrugada, pasan los días, no llueve y en algunos sitios incluso la aceituna ya lo que está es directamente cayéndose al suelo, arrugada, se arruga, se pasa, como una pasa se queda y se cae al suelo. Ahora la cuestión es que nosotros, a diferencia de otros sectores, dependemos de un factor que es totalmente incontrolable.
Ahora mismo la botella de aceite de oliva virgen extra está en torno a los 10 euros el litro, pero se esperaba que bajase de aquí a final de año, aunque si hay menos materia prima es difícil que se produzca esa caída de los precios.
El 17% de la población fuma en España tabaco convencional. Es una cifra que no ha variado en las últimas dos décadas. En 4 de cada 10 hogares hay fumadores pasivos, ya sea por el humo del tabaco o por aerosoles de los nuevos productos. Y también lo respiramos en las terrazas. Una situación que molesta a la mayoría y que 6 de cada 10 españoles quiere restringir, según recoge un estudio que acaba de hacer público SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carmen Lavallén.
A 7 de cada 10 españoles les molesta respirar humo ambiental de tabaco y a 5 de cada 10 el vapor de los nuevos productos, según recoge este informe que señala que el 65% de los encuestados es partidario de aumentar las actuales restricciones en los espacios públicos, algo que ha planteado Sanidad, aunque sigamos a la espera de ver cómo se concreta. Juan Antonio Riesco dirige los proyectos de investigación en tabaquismo de SEPAR.
Nos acaba de ver la luz y estamos todos esperando. Parecía, ¿no?, que están como muy sensibilizados con el tema, pero falta dar ese paso definitivo. Y hay que tomar cartas en el asunto y hay que seguir dando pasos adelante, porque la situación es esta y es una situación preocupante.
Seguimos con casi el mismo porcentaje de población fumadora que hace 17 años y con el mismo tercio de hogares en los que hay al menos un fumador. La novedad en este tiempo son los nuevos productos que, según subrayan, ya consumen uno de cada cuatro jóvenes fumadores en nuestro país.
Israel asegura que hoy ha interceptado un misil que podría ser el que Hezbollah asegura haber lanzado contra la sede del Mossad en Tel Aviv. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel dice que el misil tierra-tierra lanzado por Hezbollah iba en realidad dirigido hacia una zona habitada y que ha sido interceptado. El lanzamiento del misil ha hecho que se escucharan las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Además, Hezbollah ha disparado hoy alrededor de 40 cohetes contra objetivos en Israel. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea israelí está llevando a cabo otra oleada de bombardeos en el sur del Líbano. Bombardeos en los que han muerto 10 personas en las últimas horas. Desde el lunes han perdido la vida más de 500 libaneses en los ataques del ejército de Israel.
Contamos también que Dmitry Berberov es el nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial le ha elegido por unanimidad y ha aprobado la composición de sus 13 comisiones internas tras un acuerdo entre progresistas y conservadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe esta noche al Getafe con el objetivo de mantener el pleno de victorias en la Liga. Bruno Casal.
Mantiene un punto de renta con el Real Madrid tras su victoria de anoche y hoy los de Hansi Flick buscan seguir con ese invicto en el primer partido que van a afrontar, eso sí, con cambio a la portería tras la lesión de Marc-André Ter Stegen. Elena Condis.
Es el primer partido sin Ter Stegen, será titular Iñaki Peña, mientras el Barça sigue buscando otro portero para fichar ya en el plazo de máximo un mes. Chesney es el candidato número uno, el polaco se retiró este verano después de la Eurocopa. Hoy 5 días después, el Barça vuelve a Montjuïc, buscará el 7 de 7 victorias en Liga frente al Getafe y ante su afición. Flick recupera a Ferran Torres, sancionado en Villarreal, pero tiene hasta 8 bajas por lesión. Puede haber alguna rotación, pero quien no va a descansar es Lamine Yamal.
Gracias, Elena. A las 7 de la tarde ponemos tiempo de juego en marcha con el Girona Rayo Vallecano, jornada de Liga que hoy se va a dar la mano con la Europa League. Esta noche echa a andar primera jornada en la que a las 9 de la noche va a debutar la Real Sociedad que visita al Niza. El Manchester City acaba de emitir un comunicado en el que confirma la lesión de Rodri en los ligamentos, pero eso sí, no especifican en ningún momento en el comunicado que sea rotura. Le van a seguir realizando pruebas al medio centro español.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Hoy en Herrera en COPE estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés visitando las villas de Madrid, porque hay mucho Madrid más allá de la urbe, más allá del centro. Hay campo, hay lugares de paz, de buen comer, naturaleza íntima. Un Madrid secreto y por descubrir. Está todo aquí y le invitamos a conocerlo visitando las villas de Madrid, destinos singulares por su patrimonio cultural que conservan su autenticidad rural. Es una maravilla darse un paseo por cualquiera de estos municipios. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. En el último año, más de un centenar de asteroides grandes han pasado cerca de la Tierra, más cerca que la distancia que nos separa de la Luna. Y es que ahí fuera hay mucha más actividad de la que se piensa.
Hoy en día, como hemos catalogado casi ahora mismo 30.000 asteroides próximos a la Tierra, de ellos más de 1.500 son potencialmente peligrosos.
Asteroides de entre 50 y 100 metros, más de la mitad de ellos son desconocidos. Quien nos lo ha explicado es Josep María Trigos, astrofísico del CSIC. Participó en la misión DART, con la que la NASA, una misión apasionante, con la NASA probó un sistema para desviar la trayectoria de un asteroide. Lo que hicieron fue estrellar una sonda espacial que en 2022 logró con éxito desviar un asteroide llamado Dimorphos. Aunque el impacto de un asteroide sobre la Tierra no entre entre sus preocupaciones, sí lo están los de la ciencia, ¿no? Que lleva décadas intentando diseñar un método para destruirlos en caso de que fuésemos amenazados por uno de ellos, ¿no? Pensemos que un asteroide de tan solo 60 metros podría acabar con una ciudad entera. Entonces, con esta misión DART se probó el método del impacto, estrellar una nave para desviar la trayectoria original del asteroide. Pero ahora lo que le cuento es que se acaba de probar otra manera, utilizando rayos X. El experimento lo han hecho investigadores del laboratorio estadounidense de Sandia, en Nuevo México, y lo acaba de publicar la revista Nature Physics. Entonces, todas las preguntas que me surgen, que son muchas, se las quiero trasladar a don Mario Tafalla, es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional y está con nosotros esta mañana. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece apasionante. Yo cuando escuchamos rayos X, lo primero que pensamos es en los rayos X que conocemos todos, ¿no? En una radiografía. ¿Tiene algo que ver con eso?
Bueno, no exactamente. Es la misma radiación. Lo que pasa es que cuando hacemos una radiografía lo usamos controladamente para producir una imagen. Uh-huh. Este es un experimento en el que se prueba el efecto de los rayos X probablemente producidos por una bomba atómica sobre un asteroide. Es bastante más violento.
A mí el mundo de los asteroides me parece apasionante porque es que hay muchísimos, sobre todo más allá de Júpiter, en un cinturón que yo no sé cuántos miles de, bueno, no sé si ni siquiera están contados, y sé que la posición de Júpiter hace que nosotros nos libremos de bastantes de ellos, pero es verdad que de cuando en cuando, de hecho creo que vamos a tener un asteroide grande orbitando la Tierra esas semanas, y que hay gente que le llama la segunda luna, pero ¿qué hace que nosotros estemos de cierta manera protegidos de ese cinturón?
Bueno, en gran medida Júpiter, con la atracción gravitacional, lo que hace es mantener a raya una cierta familia de asteroides, y de hecho alguno que se pudiera acercar probablemente golpea antes a Júpiter que a la Tierra, como pasó hace unos años con un cometa que pudimos ver. Entonces, en ese sentido, Júpiter tiene, digamos, que nos protege, pero aún así, digamos que la órbita de la Tierra está acompañada de cientos, incluso miles de otros asteroides que incluso la cruzan. Vamos un poco como una autopista en la que se están cruzando los vehículos, y siempre hay que tener cuidado en el sentido de que tenemos que mirar si hay alguno que se va a acercar demasiado. Y en este caso, pues si pasara, en el caso muy hipotético de que pudiera pasar, ¿qué haríamos para protegernos de ello?
Es que es muy interesante. Bueno, vamos a tener uno orbitando la Tierra prácticamente ya. Lo que no sé es cómo sabemos exactamente la órbita que va a hacer ese asteroide, o cómo podemos prever que uno nos va a impactar o que va a sobrevolar o que va a orbitar la Tierra también en 2020 y 36, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un esfuerzo internacional enorme de catalogar los objetos que están circulando en la órbita cercana a la Tierra, los que llamamos asteroides cercanos. Y, por ejemplo, precisamente este que se nos va a acercar tanto, que casi se nos va a pegar un poco a nuestra órbita durante unos días en las próximas semanas, pues es un objeto pequeño, como de unos 10 metros, que se ha descubierto hace poco. Y la ventaja de estos objetos es que son bastante fáciles, una vez que los hemos detectado, son bastante fáciles de predecir sus órbitas. el movimiento gravitatorio de los objetos es fácilmente computable. Entonces, una vez que los vemos y los observamos repetidamente, sabemos su órbita, podemos predecir bastante bien dónde van a estar, ¿no? Este pequeño que vamos a tener acompañándonos durante unas semanas, pues va a quedar un poco atrapado en el potencial gravitacional de la Tierra y luego va a desaparecer. Tampoco se va a acercar mucho, a 1 millón de kilómetros más o menos, pero digamos que en todo momento están pasando cosas y los científicos lo primero que estamos haciendo son catalogar todos estos objetos, determinar su tamaño de forma indirecta para ver cuáles son los más peligrosos, y luego gente como estos del laboratorio de Sandia en los Estados Unidos pues están pensando qué haríamos si se nos acercara o nos apuntara alguno directamente, ¿no?
Porque ¿cómo tiene que ser de grande? Pues yo recuerdo estudiar que el de los dinosaurios, allá más allá de hace 60 millones de años, era unos 10 kilómetros más o menos, ¿no? De...
Sí, unos 10 kilómetros es lo que produciría ya una catástrofe global, ¿no? Como decías al principio de la emisión, dependiendo del tamaño, algunos pueden ser el tamaño de una montaña, podría afectar a una ciudad. Hay que recordar que, de hecho, gran parte de la energía y de la materia acaba vaporizándose en la atmósfera, pero algo puede llegar al suelo, ¿no? Y cuanto más grande, más peligroso es. Entonces, tamaño 10 kilómetros, desde luego, produciría una extinción global.
Es que la concepción que tenemos de los asteroides, claro, yo sé que diariamente entran en la atmósfera, pues no sé cuántos miles de asteroides muy pequeños. En la Luna, todos los cráteres, entiendo que son por asteroides y porque no está salvaguardada por una atmósfera, pero ¿cómo de probable sería que un asteroide grande chocase contra la Tierra, teniendo en cuenta todos los que hay sobrevolando por ahí? ¿Y con cuánto tiempo sabríamos que se acerca?
Claro, bueno, digamos que no tenemos números exactos. La historia ya nos da una idea de, pues como decías, hace 65 millones de años cayó uno de unos 10 kilómetros que produjo la extinción de los dinosaurios. No ha habido ninguno tan grande hasta entonces. Históricamente conocemos algunos casos, pero muy pocos. Es decir, que está pasando, claramente puede pasar, pero no es algo que pase todos los días en tamaños grandes. Tamaños pequeños, como dices tú, constantemente están cayendo cosas. Tenemos incluso las lluvias de meteoros anuales de las Perseidas, que son granitos de arena que chocan contra la Tierra. Entonces, lo primero que se está haciendo, como decía, era catalogar, sobre todo los objetos más grandes, los que tienen tamaño 1 kilómetro o más. Y de esos, por ejemplo, sabemos que en los próximos 100 años no hay ningún peligro de colisión. Ahora se están catalogando objetos de más o menos 100 metros y, de nuevo, tampoco hemos encontrado ninguno que vaya a producir un toque contra la Tierra. Se van a acercar bastantes, como este Apophis del año 2029, pero en este momento, de los que conocemos, no hay ninguno. Podríamos habernos perdido alguno y el problema es si nos lo hemos perdido y de pronto viene cerca, ¿qué hacer, no? Y este experimento, de nuevo, es lo que está estudiando. Es muy poco probable, pero como no jugamos mucho, pues también hay que estudiar esa posibilidad.
Claro, pero exactamente esta técnica con rayos X, ¿qué hace con el resto del asteroide? Es decir, yo entiendo que hay un impacto y ese impacto hace que se parta y que cada cacho orbite de una forma o esté influenciado por las fuerzas gravitacionales de los cuerpos de una forma distinta a lo que lo estaba en un conjunto. No sé si lo desintegra o sale a cacho, digamos.
No, precisamente esta es la novedad del trabajo, ¿no? Lo que hemos visto en las películas de Hollywood es poner una bomba en un asteroide, romperlo en trozos, y en vez de tener un proyectil que vino hacia nosotros, pues a lo mejor acabamos teniendo metralla que viene, que no es mucho mejor. Entonces, la idea de este trabajo es si podríamos producir una explosión aproximadamente a 1 o 2 kilómetros de la superficie del asteroide. Esa explosión lo que haría sería echar un montón de radiación de rayos X en la superficie, vaporizaría un poco parte de la superficie y el objeto saldría propulsado hacia atrás, un poco como cuando cogemos un globo, lo inflamos y lo dejamos deshincharse, el aire sale en una dirección y el globo sale en la otra. Entonces, la idea aquí no es partir el asteroide, la idea aquí es impartirle un empuje gracias a la evaporación de la materia producida por los rayos X. Es una idea que se había tenido hacía mucho tiempo y este experimento pionero ha sido capaz de hacer una prueba de concepto en el laboratorio y demostrar que sería posible al menos hasta tamaños de 4 kilómetros, que desde luego es un tamaño considerable para un asteroide.
Uno se da cuenta del avance del ser humano y el punto al que hemos llegado cuando tiene conversaciones como esta. Don Mario Tafalla, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya ofrecido un rato tan interesante.
Encantado, ha sido un placer.
Muchas gracias. Le contaba esta mañana a las 6:40, 6:45 más o menos en el Foco, que más del 48% de españoles tiene dificultades para llegar a final de mes. Y la otra mitad de los españoles que sí lo hacen no consigue ahorrar más de 100 euros al mes. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, ¿en qué se nos va el dinero?
Pues mira, el que no ahorremos es una combinación de distintos factores, ¿no? Primero, que no ingresamos lo suficiente para la cantidad de gastos que tenemos. Hay un tema que tiene que ver con salarios, que bueno, la verdad es que no se han revalorizado al mismo ritmo que sí que lo están haciendo los precios, ¿no? La inflación, no se nos han adecuado esos salarios. Y por el otro también, el que eso ha continuado una tendencia de precios altos que hace que, por otro lado, se nos hayan disparado esos gastos recurrentes, esa factura de la luz, esa cesta de la compra, etcétera. Por el lado del ahorro, vamos a dejarlo, vamos a centrarnos hoy un poco en los gastos. El primer factor que hay que mirar, la vivienda. El alquiler ha subido un 78%.
En los últimos 10 años.
Es que es una barbaridad. En un conocido portal inmobiliario nos hemos puesto a mirar cuánto ha costado, por ejemplo, alquilar una vivienda, cuánto nos cuesta ahora de 80 metros. La media en España son 984. Hace 10 años, costaba 553. Es que estamos
553, hablando...
Efectivamente, y ahora estamos hablando de casi 1.000 euros. Es que hemos doblado. Pero también ha ocurrido esto en el caso de la cuota hipotecaria. No hace falta decir que con la subida de los tipos de interés también nos cuesta más esa cuota que pagamos por nuestra hipoteca. Por supuesto, llenar la nevera, la cesta de la compra. Según el INE, casi el 50% del dinero que entra en casa lo destinamos a pagar precisamente vivienda y cesta de la compra, que en los últimos 4 años... se ha encarecido más de un 30%. Y a partir de aquí, es decir, de vivienda y alimentos, pues tenemos los suministros, las facturas del teléfono, gastos escolares, ropa, calzado, transporte, imprevistos. Estos hay que pagar, pero ¿tú te has pensado en la cantidad de gastos que todos tenemos al mes y que sin darnos cuenta se nos van comiendo poco
a poco? Bueno, es que yo, además me ha parecido que el nombre es bastante original, por lo menos descriptivo, ya, gastos fantasma. Claro, es que el teléfono móvil nos ha cambiado tanto la vida y la percepción que tenemos de ello es un poco vaga, porque no nos damos cuenta de que darle 2 clics al teléfono en su lado derecho para comprar algo, es que, claro, ya no te das cuenta de que estás comprando algo, por mucho que sean 3-4 euros.
Claro, es la cuota del gimnasio, por ejemplo, a la que no vamos, la aplicación, como tú dices, de idioma que pagamos para aprender inglés, pero que nunca nos hemos metido, la cantidad de suscripciones en plataformas de vídeo, de música, de videojuegos, entre un 5 y un 10%, calculan los expertos, que se nos va ese dinero, como tú cuentas, en las aplicaciones. Y esto estamos hablando de 100, 150, 200 euros al mes, justo a veces el ahorro que decimos que no tenemos. ¿Dónde estaría la solución? Nos lo cuenta Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios.
Y la solución es la planificación. Es decir, es cierto que hay un tema estructural que se sigue no tiene solución, que es al final, si el salario cada vez es más dispar en lo que es el coste de la vida, pues es un problema que no se puede abordar, pero sí que es cierto que desde la planificación podemos tener un mayor control y conllevar un ahorro, que lo mismo no es el más importante, pero sí, por ejemplo, tener un cierto colchón para imprevistos, ¿no?
Porque tenemos que saber a qué estamos suscritos. En iOS, muy fácil, te vas a ajustes, pinchas sobre el nombre, en mi caso Sofía, y se despliega un menú, ahí pinchas suscripciones y te aparecen una plataforma de dibujos animados.
Consejo,
y si tienes Android, igual.
Para que se planifique mejor, pero la responsabilidad de la pérdida de capacidad de ahorro ni mucho menos es suya, ¿eh?
No queremos decir eso,
es del gobierno, básicamente, que tiene que hacer algo con la economía para que nos permita vivir de una forma mejor. Pero muy interesante esto, Sofía, hablamos enseguida de más cosas.
Adiós.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más, la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues prefieren.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Yo he probado porque nunca he probado las SAI.
Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
¿Israel?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid trabaja para alcanzar ese equilibrio tan necesario entre el turista que nos visita y el residente que vive y trabaja a diario, un camino que no es fácil, pero que se está consiguiendo gracias al rico patrimonio cultural que hay distribuido por los 179 municipios de nuestra región. Tres de ellos, además, ya sabes, ciudades patrimonio de la humanidad de España, como son Alcalá de Henares, El Escorial y Aranjuez. De hecho, los datos de 2023 indican que ya hay más turistas que visitan los pueblos de nuestra región, de la comunidad y la sierra, un 17% frente al 13% que se queda en la capital. Hoy ya sabes que estamos emitiendo Herrera en COPE desde Villarejo de Salvanés, un municipio situado en la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Chinchón. Precisamente el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha dejado claro que estamos en un lugar que acoge al visitante, y eso se nota con las cifras récord de turismo de los últimos años.
Estamos caminando en esa senda que nos puede llevar a esa conciliación necesaria. Por supuesto que los visitantes tienen que respetar a los que ya viven aquí, pero también es verdad que el turismo es una forma de cultura, el turismo es una forma de conocimiento.
A finales de este 2024, la comunidad espera tener cifras récord de visitantes, alcanzando los 9 millones, uno más que en 2023, y con un gasto también de récord de 16.000 millones de euros. Sin duda, ¿eh? Madrid está de moda. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 25 de septiembre. Un día pues con muchas nubes, un día nublado, con poco sol y con posibilidad de lluvia débil por la tarde. Ahora mismo tenemos 19 grados de temperatura en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en torno a los 23, las mínimas en los 15. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada de la capital por la 1, a su paso por el Vellón, la 3 en Rivas y mucha precaución en la carretera 5 en Navalcarnero y Arroyo Molinos, donde van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento a esto que te cuento ahora, las finanzas de los españoles mejoran en este 2024. Sí, sí, aumentan su renta y sus ahorros y rebajan su deuda, según recoge el Banco de España en su informe sobre la situación financiera de los hogares y las empresas del primer semestre del año. Ignacio Vivanco es director comercial de Enara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, queríamos comentar contigo esta buena noticia. ¿Tenéis algo previsto desde Enara Seguros?
Pues sí, sí lo tenemos, porque aparte de los seguros de salud y vida que hemos venido hablando todos estos años, en Ara Seguros lanzamos nuestros productos de ahorro asegurado. Lanzamos ya, ya están.
Esto
en la,
nos gusta
en la
mucho. ¿Qué significa, Ignacio, ahorro asegurado? Eso está muy bien.
Bueno, a ver, ahorro asegurado es que como compañía de seguros que somos, además del ramo vida, los productos de ahorro que nosotros ofrecemos aseguran el capital que se invierte 100%, independientemente de cualquier circunstancia del mercado. Eso es lo que significa ahorro asegurado.
Ya. Oye, Ignacio, ¿y qué productos tenéis para esto?
Pues tenemos tres, pero hoy vamos a hablar de el más sencillo, que es Nara Flexi Ahorro.
Nara Flexi Ahorro. Bueno, pues cuéntanos, por favor, más de sus características.
Pues mira, Nara Flexi Ahorro es un producto que, como digo, tiene el 100% de ahorro garantizado, que como tú bien dices, es importante que las familias cada vez vayan teniendo más conciencia de ahorrar, ahora que encima además se acerca, aunque parezca lejana, la Blanca Navidad.
Sí.
Puedes disponer del 100% de tu capital y está asegurado con un 2,60% de rentabilidad bruta. A partir del tercer mes puedes disponer de él. Y, como digo, 2,60% de rentabilidad bruta, 100% garantizado el capital y a partir del tercer mes lo puedes recuperar.
Bueno, me parece...
Iremos profundizando.
Sí, sí, asistencia jurídica incluida también, ¿no?
Y segunda opinión médica internacional.
Vale.
Pero lo más importante, efectivamente, es que tu dinero está 100% asegurado y al cabo del año tienes un 2,6% de rentabilidad bruta.
Bueno, está fenomenal. Bueno, ¿dónde pueden los oyentes encontrar más información sobre este nuevo producto, Nara Flexi Ahorro, y sobre todo los que tenéis en Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues lo más fácil, buscar en Google Nara Seguros y si no, como siempre, en el teléfono 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199 y si no, también lo más fácil es en Google poner Nara Seguros y ahí tenéis toda la información. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Venga, hasta otro día. Adiós. Bueno. Bueno, y te cuento que hoy de nuevo vuelve la Liga de Fútbol tras la victoria de anoche del Real Madrid frente al Alavés por 3-2. Al final sufrió el equipo blanco, iban ganando 3-0 y al final metieron 2 los del Alavés, pero bueno, finalmente ganó el Real Madrid. Este miércoles vuelve la séptima jornada con 2 con 2 madrileños, Girona-Rayo Vallecano y Barcelona-Getafe. Desde las 7 de la tarde Puedes seguir estos encuentros, como no, en Tiempo de Juego de COPE. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Bueno, le llevo contando toda la mañana que estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, municipio maravilloso al suroeste de Madrid, con un valor cultural, gastronómico, espectacular. Forma parte de las 11 villas de Madrid y su alcalde ha sido tan amable de prestarnos unos minutos para contarnos las virtudes, las mieles de esta tierra. Don José Luis Raboso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, si ahora nos diésemos un paseo por Villarejo de Salvanés, ¿a dónde me llevaría?
Bueno, pues hombre, Villarejo ofrece muchos rincones especiales para visitar, ¿no? Pero yo te pondría en el epicentro del municipio, en esa plaza que en el año 1974 fue declarada conjunto histórico monumental, en la que en la plaza de la iglesia se puede observar tres grandes monumentos, como es la propia iglesia de San Andrés, como es la casa de la Tercia, sede de don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla en aquella época, y de la torre, única en su estilo constructivo, y es una maravilla desde ese centro ver esos tres monumentos.
Ahora hablaremos de Luis de Requesens y de esa torre que fue clave, por cierto, es un pueblo, bueno, un municipio que formó parte activa de la historia, ha formado parte activa de la historia de España, sobre todo en esa reconquista, ¿verdad? Yo creo que la torre fue clave para, bueno, atrasar el paso de los musulmanes, ¿no?
Sí, el emplazamiento es estratégico, desde esa atalaya se visualizaba muy bien cualquier, de alguna forma, acercamiento de cualquier ejército o tropa que en época pudiera acercarse a la población, y tal es así que luego después, lógicamente, fue utilizada en tiempo posterior para poder, en este caso, utilizarse en la época de la Orden Militar de Santiago como una fortaleza para todo este territorio.
Don Jesús, discúlpeme porque le llamaba José Luis al principio. Tenía aquí una rata en mi guión y no...
No te preocupes, a veces me cambian el nombre, no te preocupes.
A mí me lo cambian mucho los fósforos también, entonces eso lo compartimos. Vino, aceite, espectacular.
Bueno, pues estamos en el municipio que tiene mayor densidad de población de la Comunidad de Madrid, en lo que es la extensión del olivar. Se elabora aquí, en Villarejo Salvanés, el 70% del aceite de oliva virgen extra de nuestra región y el 35% del vino con denominación de origen de Madrid, con lo cual nuestro municipio, desde el punto de vista agrónomo y de productos locales, pues es de los más importantes de esta región. Y nos sentimos muy orgullosos de que nuestros productos viajen por todo el mundo y que además, bueno, pues que la gente vaya conociendo que cómo es posible que en un pueblo tan cercano a Madrid, a tan solo 48 kilómetros, haya un sector de la agricultura con esa dimensión, ¿no?
Alcalde, tengo en mi mano un cartel que muy amablemente me han traído, en el que aparece titulado Recreación de la Batalla de Lepanto, el sábado 28 de septiembre a las 6:30 en la plaza de la iglesia. ¿Por qué se recrea la Batalla de Lepanto?
Bueno, yo creo que toda la población conoce aquel hecho histórico del año 1571, del 7 de octubre, donde se conmemora esa grandiosa batalla y victoria para la flota de la Liga Santa y que pone de alguna forma en una situación también singular a nuestro municipio. Desde aquí saludar a algunos de los vecinos que están aquí, incluso caracterizados, que les veo ya con muchas ganas de intervenir en este sábado próximo.
Sí, veo a Cervantes, veo a algún tercio, veo todo el bando nacional, porque no veo a ningún turco todavía, a ningún otomano. Ah, mira, coño, sí, no, le tengo aquí en medio, es verdad, lo que pasa es que tenía el turbante en el asiento de delante.
Así es, Alberto. Bueno, pues esto surge, pues con lógicamente, como no podría ser de otra manera, con el apoyo de uno de los ejércitos los, es decir, de la Armada, que entendió que el origen quizás de ese ejército profesional con esa capacidad de estrategia, uno de sus orígenes podría haber sido la batalla de Lepanto, en cuanto a la trascendencia que tuvo, lógicamente, y una de las primeras batallas donde hay una estrategia claramente definida por parte de las, de alguna forma, de las embarcaciones de la Liga Santa, que les ponen como en un inicio. Nosotros hemos querido, justo con la conmemoración del 450 aniversario de la batalla que celebramos el pasado año 2021, poner en valor este hecho histórico, y bueno, pues al final se ha consolidado en nuestro municipio una asociación histórico-cultural llamada Lepanto, que todo, que a bien tiene, pues todos los años recrear en las fechas próximas al día 7 de octubre, pues cómo pudo ser aquella gran batalla que, afortunadamente, yo creo que la sociedad occidental europea tiene mucho que ver con lo que es, gracias a que la victoria fue para la Liga Santa.
Quiero que me hable de su virgen, pero antes, claro, pues de la batalla de Lepanto, pues todos sabemos, o bueno, muchos recuerdan que Miguel de Cervantes perdió, le llamaban el banco de Lepanto. También podemos hablar de don Álvaro de Bazán, pero quiero que me hable de don Luis Requens y qué tiene que ver él con Villarejo y con la Virgen.
Bueno, pues don Luis de Requesens era comendador de mayor de Castilla en aquella época y fue lugarteniente de don Juan de Austria, que fue el capitán de todas aquellas naves que lucharon contra el Imperio Otomano en aquel día 7 de octubre del 1571. Don Luis era el comendador mayor de Castilla, cuya sede estaba en Villarejo de Salvanés, en una casa, en la Casa de la Encomienda, y siendo esta la Encomienda Mayor de Castilla, don Luis tenía de alguna forma, bueno, pues el encargo de la monarquía hispánica de recaudar ciertos tributos que sirvieran, entre otras cuestiones, para financiar aquel ejército profesional de época que hizo pues ese mantenimiento de lo que eran los territorios del Imperio Hispánico, ¿no? Don Luis hizo una función fundamental previamente a ser comendador mayor de Castilla, y es que era uno de los grandes diplomáticos de época. Fue embajador en muchos países, en Milán, también en Flandes, y que, bueno, pues gracias a la confianza del rey, Felipe II, pues le puso al lado de su hermano para que se encargara de que don Juan de Austria, podríamos decir, hiciera bien las cuestiones, porque realmente hay que conocer que don Luis tenía un conocimiento también pleno en el ámbito diplomático y podía entablar relaciones pues con los distintos capitanes del resto de países que formaban la Liga Santa en aquella época. Para nosotros el origen, podríamos decir, de esplendor de nuestro municipio podría ser esta estancia de don Luis de Requesens en el municipio, pues por al final yo creo que si ellos lo recrean, hay una arenga previa a lo que es la propia batalla, donde don Luis, desde el balcón de su casa mayor de la encomienda, se dirige al pueblo para comentarle que el Papa Pío V le ha encomendado una gran labor, y es defender estos intereses de la monarquía hispánica y luchar contra el Imperio Turco, que estaba invadiendo estos territorios. Todo esto lo hemos querido poner en valor para que no se olvide, porque nos parece que es una historia fundamental y hay que trasladarla en todas las generaciones venideras, porque es de lo que se trata. En esa batalla, como bien hacías referencia, Alberto, ha habido personajes ilustres, muchos personajes ilustres. Has nombrado a Álvaro de Bazán, has hablado también de don Miguel de Cervantes, que lógicamente han dado un papel muy importante en los siglos pasados a nuestro país, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, que no se olvide, que las generaciones futuras siempre conozcan cómo fue la historia.
Y que bien se lo sabe don Jesús, alcalde, madre mía.
Bueno, a mí me apasiona la historia y, lógicamente, como soy vecino de este pueblo y he tenido recientemente la ocasión, con todo el apoyo que la Armada, a través de sus almirantes jefes del Estado Mayor de la Armada, nos han brindado para que el grupo de vecinos de Villarejo pudiéramos acercarnos al cuartel general de la Armada, nos han contado muchísimas cosas. Hemos podido ver en ese cuartel general muchísima información relativa a Lepanto, y fruto de ellos es la estrecha relación que tenemos con la Armada Española, y que, bueno, pues el día 7 estarán una vez más con nosotros y con todos sus almirantes haciendo un acto muy bonito en homenaje a los caídos de la Batalla de Lepanto, que, bueno, pues da simbología y sobre todo sentido a nuestra población, puesto que la Virgen de la Victoria es nuestra patrona, Virgen que don Luis solicitó al Papa Pío V que fuera concedida esa advocación de Virgen de la Victoria de la Batalla de Lepanto, y aquí, a partir de esa época, la tenemos en el pueblo para el disfrute de todos los vecinos.
Qué bueno. Y además le felicito de parte de todos los taurinos y que apuesten por los festejos aquí en Villarejo. ¿Qué importancia le dan a las tradiciones aquí?
Bueno, pues yo creo que es fundamental. Es decir, si uno de los grandes objetivos es mantener la población en los entornos rurales, sin tradiciones no seríamos capaces de a las nuevas personas, a las personas que llegan por primera vez a nuestro municipio, trasladarle parte de nuestra esencia y de lo que somos. En consecuencia, se convertirían en poblaciones, pues casi podríamos decir, dormitorio, que no nos gusta decir. Nos gusta el que la gente se integre plenamente, que participe de forma activa en todas y cada una de las actividades que nuestro municipio pueda proponer en su amplia gama de actividades, tanto deportivas, culturales, taurinas, históricas, ¿por qué no? Y de esa forma, pues contar un poquito de lo que somos e impregnar de lo que somos, pues a nuestros vecinos ahora, personas que vienen por primera vez al municipio y se quieren quedar a vivir.
Calde, además le tengo que recomendar ahora que escuche a una de sus vecinas, porque tiene una colección de cerámica espectacular que ya debe formar parte del patrimonio de Villarejo. Así que, bueno, está loca por hablar con usted, mírala, está mirándole con unos ojos fijos. Tiene casa en Villamanrique, pero vamos, que está aquí colindando. Sí. No, si ya veo que si yo le doy el micrófono a usted, termino el programa con usted esta mañana, ¿eh? Muchas gracias, señora. Se acordará de mí toda la vida. Alcalde don Jesús Díaz Ramos, se lo agradezco enormemente que nos hayan invitado, que hayan sido tan amables. Y nada, disfrutaremos lo que podamos de las mieles de este maravilloso municipio. Muchas gracias.
Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A todo el equipo que está aquí presente, a Goyo y todos los compañeros que formáis parte de este maravilloso programa. Felicitarte, Alberto, y como no también a Carlos, tu padre, por todas esas cuestiones que tratáis todos los días y que nos hacen disfrutar cuando os escuchamos. Muchas gracias y para cuando vosotros queráis. Y si es posible, pues el propio día 28 para ver esa recreación en directo a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Iglesia.
Y, 6:30, alcalde.
Perdón, 6:30. Y como digo, en cualquier otro día que tengáis ocasión en probar nuestros productos locales.
Sí, porque gracias. Nos falta el vinito de Villarejo.
Sí, es verdad, sí.
Un
es
vinito
verdad.
Hasta ahora el Papa ya ha bebido y nos hubiera entrado como un cordón de seda. Pero bueno, luego.
Don Jesús, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Aplausos al alcalde, señores. De forma, le tengo que contar más cosas, tengo 2 minutos para ello, pero en Italia se ha abierto un debate interesante sobre la castración química como castigo para violadores y para pedófilos. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Pues sí, tenemos por una parte a Matteo Salvini, al líder de la Liga, quien ha reabierto este debate. La verdad es que lleva 22 años con esa idea. Y por otra, el propio gobierno de Meloni, porque su ministro de Justicia ha calificado esa castración como un regreso a la Edad Media y dice que incluso podría ser inconstitucional. Pero en realidad esto obligaría a modificar el Código Penal, no prevé la administración obligatoria, sería voluntaria, pero sí que el reo que la pidiera conseguiría una reducción de pena si estos aceptan someterse a esa castración química. Y además de las dudas científicas sobre su eficacia, pues se plantea el gran inconveniente de esto, ¿no? Que es que la castración química no ataca de raíz el problema, que es psicológico.
Sí, yo entiendo que solo mencionar la palabra castración produce cierta inquietud y un lógico o un revuelo social. Por eso yo creo que es importante saber de qué estamos hablando exactamente.
Pues sí, porque lo primero que hay que decir es que no es una mutilación que podemos pensar. Para los especialistas es una terapia habitual. Fíjate, en ciertas patologías, como por ejemplo el cáncer de próstata. La doctora Carmen González Enguita es jefa del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz y nos ha explicado en qué consiste exactamente.
Implica la administración de ciertos medicamentos o medicamentos hormonales cuya acción es reducir la libido y la actividad sexual. Ese es el papel fundamental al disminuir los niveles de testosterona en el cuerpo. Pero tiene más acciones. No solamente actúan sobre los efectos sexuales, sino que también tiene otras acciones. Muy interesante es que hay que conocer como acción principal de la testosterona.
Pasa que el problema es que la libido no siempre está relacionada con la, tengo entendido, con la testosterona, y además creo que no hay suficientes experiencias para asegurar que la administración de ese tratamiento pues logre los efectos deseados.
Claro, es complicado. Y además de la química, la doctora nos contaba que nunca se debe realizar sin ninguna supervisión psicológica, porque la testosterona es una hormona que afecta tanto al desarrollo físico como intelectual y cognitivo. Y entonces a quienes se les suministra este inhibidor de la testosterona, pues sufren efectos de todo tipo.
que estos fármacos van a producir una disminución del deseo sexual, una disminución del libido y, por consecuencia, una dificultad para lograr la erección y ese interés sexual en desarrollar todo el acto sexual. Pero a la vez tiene una serie de efectos secundarios que hay que conocer. Por ejemplo, actúa sobre los órganos sexuales culinos y, por lo tanto, hay una disminución del tamaño testicular y del tamaño del pene, una disminución en su conjunto del tamaño de los órganos sexuales. Además, por la acción propia de la testosterona en otros órganos del cuerpo, actúa sobre el metabolismo óseo, se produce un debilitamiento y tendencia a las fracturas de los huesos, se produce una alteración a nivel de los lípidos sanguíneos, actúa sobre los niveles de colesterol y otros lípidos en la sangre, reduce la grasa corporal y la aparición de ciertas características más típicas de las mujeres, como es una redistribución de la grasa corporal más femenina, el crecimiento de las mamas, se pierde el vello facial y el vello corporal, sin olvidar que afecta sobre el estado de ánimo y la energía. Es decir, estos pacientes a nivel cognitivo también pierden capacidad cognitiva que tenían antes, en su estado de ánimo, en su energía vital y en el bienestar en general.
Al final es importante decir, Alberto, que es reversible, que en España se ha hecho, pero de manera voluntaria, por parte de los reos, y que, bueno, veremos en qué queda este debate en Italia.
Tremendo, ¿eh? Le daremos seguimiento. Gracias, Sofi.
A ti.
Sabe que todos los días le paso el testigo a mi queridísimo y buen amigo Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Buenas tardes casi ya, ¿eh?
Sí, hijo, ya tenemos siempre el mismo. Yo no sé si tú tienes ese problema cuando abres o no.
No, yo ya siempre digo tardes y ya está, y me quito de líos.
Oye, ¿qué llevas?
Pues mira, Estados Unidos, la administración Biden, una de las últimas medidas que va a tomar es proponer la prohibición de vender coches que lleven software chino conectado a Internet por motivos de seguridad nacional, porque temen los americanos que el acceso a esos datos pueda permitir incluso a China en un momento dado llegar a influir en la conducción de forma remota. Sí. Es decir, que claro, es la posibilidad de hackear un coche para tomar el control, bueno, vamos a preguntarnos si eso es posible y si es una decisión que desde luego va a recrudecer la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ojo, gobierne Kamala o gobierne Trump, sí, porque en esto, demócratas y republicanos en la guerra comercial con China parece que comparten la misma tesis. Sí. Y luego he estado esta mañana en el Congreso de los Diputados, no estaba Sánchez estaba en la ONU haciendo, sí, sus posturitas, pero ha habido una sesión de control en donde María Jesús Montero ha asumido, digamos, la defensa de este gobierno bastante agonizante. Ya sabes que han retirado la votación del techo de gasto para mañana porque lo iban, sí, a perder, y ahora se abre un periodo no de negociación, sino de claudicación ante Puigdemont, que va a pedir la luna, y suponemos que Sánchez se la va a dar con
y
tal de prolongar su...
de culpabilización al Partido Popular por, no sé qué decían exactamente,
eso es,
por
eso
poner
es.
Por no mirarle a la cara a los españoles, que es la típica cosa que dicen siempre cuando les falla una votación.
Hemos llegado al absurdo, Alberto, en que el Partido Popular, que es el primer partido de la oposición, es culpable de hacer oposición. O sea, lo que le está pidiendo al gobierno, al Partido Popular, como no puede gobernar, es que gobierne por él la oposición. Es una cosa absolutamente ridícula.
La semana pasada estaban diciendo, creo que era Pilar Alegría, estaban hartos de los insultos y de las descalificaciones del PP. Sí. Y Esther Peña ayer le llamó, no sé si le llamó mustio o triste.
Todo, triste, mediocre. Y luego a continuación le pide, por favor, el voto por patriotismo.
No es que se lo pida, es que se lo exige.
Se lo exige.
Es tremendo.
Esta es la situación en estos momentos.
Bueno, querido, ¿y cómo te estás viendo el micrófono? A gusto, cada vez mejor. Yo te escucho muy bien.
Sí, lo que pasa es que, claro, vengo del Congreso. He escrito la crónica parlamentaria para el periódico El Mundo, que ya está en la portada. Ahí meto mi cuñita publicitaria. Y luego escribo los monólogos y luego tal. Y de repente a las 4 de la tarde me estalla la cabeza. Pero aguantamos.
¿Estás durmiendo bien?
Sí, como un tronco. Yo siempre he dormido muy bien.
Muy bien, muy bien. Querido, hablamos mañana. Un beso. Chao, chao. Un
beso.
Y no le digo adiós, le digo hasta mañana desde Villarejo de Salvanés, desde las 11 villas de Madrid. Gracias por acogernos de esta manera, muchísimas gracias por su hospitalidad, por habernos invitado. Y nada, que prueben ustedes las mieles de esta zona, que es maravillosa, un vino, un aceite, un patrimonio cultural espectacular, una gastronomía. ¿Qué más queremos sino gastronomía?
Bueno, un vino, un aceite, un queso.
Bueno, se quedan con Mediodía Cope, Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Luego Pilar García Muñiz. Tiempo de juego, Ángel Expósito, luego el pulpo, luego nosotros, en fin, nada. I'm just living for
en COPE.
Estar informado.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día. Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora...